La Vespertina, un podcast del País México.
26 de junio, Mario Delgado, presidente del partido Morena.
Tanto que estuvieron duro y dale, duro y dale. Nadie dijo cómo se va a financiar su elección primaria, sus firmas, los recorridos que van a hacer, las encuestas. Entonces no sé de cómo van a financiar este proceso. Sería bueno que lo dijera. Nosotros tenemos absoluta transparencia en el financiamiento de nuestro proceso.
Procesos de selección de candidatos a la presidencia en México es todo un tema. Hoy hablaremos del procedimiento presentado por la oposición para encontrar a su candidata o candidato a la presidencia de la República 2024 y de todo el ruido que ha generado. Todavía ni se presentaba y ya había gente renunciando diciendo no juego con esas reglas. Ya lo presentaron y ya hay renuncias también, y también hay gente que ha dicho sí juego. Gibran Ramírez y Fernanda Caso, dos muy buenos analistas, nos dirán aquí los pros y los contras de lo que hizo la oposición, PRI, PAN, PRD, de lo que nos presentaron a la opinión pública el lunes 26 de junio. Bienvenidos a La Vespertina, quédense con nosotros.
Lo que sí es que hay pues deserciones ya desde antes. Por ahí la de Sergio Aguayo, Germán Martínez, escuché en el radio que dice que se baja, no le gustó las reglas. También Mauricio Vila, fíjense, era, ahí sí hay que reconocer, un gobernador bastante decente. Yo creo que el único que tiene la derecha. Y pues lo demás, pues es una especie de circo. Y además lo van a llevar a varias regiones. Pero la decisión ya se tomó.
Me da mucho gusto saludar aquí en La Vespertina a Gibran Ramírez, profesor de Ciencias Sociales, analista político y conocedor de la política desde adentro. Gibran, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Salvador? Pues muy bien. Muy bien, porque estoy platicando contigo y con tu audiencia.
Qué amable eres. Qué gusto saludarte otra vez aquí en La Vespertina. El lunes se presentó, el lunes 26, el esperado formato que la oposición venía trabajando para seleccionar una candidata o candidato a la presidencia, Gibran. Y las primeras cosas que han pasado en la víspera de que se presentara y apenas se presentó son renuncias, te diría. Primera pregunta, ¿el método está depurando o está cancelando posibilidades? ¿Depurando gente que no tendría que estar o está cerrando la puerta a gente que quizá con otro método más idóneo sí debería estar?
Está sin duda cerrando la puerta a personas que podrían estar y ofrecer cosas distintas, entusiasmar algunos sectores de clase media. Por ejemplo, el senador Germán Martínez retiró la posibilidad de contender, pero yo diría que más allá del método, hay un proceso simultáneo que fue, sobre todo del lado de la sociedad civil, algunos empresarios comenzaron a articularse y a la par del método fue avanzando la idea de impulsar la candidatura de Xochitl Gálvez. Y creo que en eso no han sido tampoco tan honestos los aspirantes, sobre todo del PAN, porque si bien es cierto que el método es un poco enredado, su decisión está más bien determinada por el hecho de que algunos de los empresarios que los invitaron a participar en una primera instancia ofreciendo su respaldo, pues están alineando ya con Xochitl Gálvez y algunos otros menos con Santiago Krill. Entonces creo que son más bien las circunstancias políticas y que esas mismas circunstancias pueden terminar por matar cualquier novedad del método de la oposición.
¿Qué virtudes le ves al método y qué defectos en abstracto, ahora sí que sin lo que ha provocado antes y durante y después de su presentación?
La virtud que tiene el método es la posibilidad de tener elecciones primarias. Esa es la única, pero digamos que todo eso, que sería en sí mismo loable, pues queda muy restringido por la encuesta, que siempre son instrumentos muy manipulables, y por la construcción de un padrón distinto. Entonces, la determinación de los que van a ir a la elección primaria finalmente estará mediada por encuestas que siempre terminan por responder las encuestadoras a quien los contrate, quien les pague. Entonces, eso puede restar un poco de confianza al método, y creo que ahora la circunstancia de que muchos de los que querían presentarse a la elección primaria estén echándose para atrás, pues le va a quitar todavía más credibilidad. Entonces, lo que se presentó como una novedad democrática está terminando por ser un método de depuración que acabará con esa misma novedad.
¿Te parece que hemos sido demasiado críticos con el método, la opinión pública? Morena presentó su método y Mario Delgado se ha pasado días todavía diciendo que sí, esto por arriba y esto para abajo, es decir, haciendo ajustes, me parece normal a mí. Entonces, ¿crees que ha habido mucha exigencia o demasiada exigencia con respecto al método o es normal lo que se ha criticado, que es inacabado el modelo presentado?
Yo creo que es normal que se tenga esa exigencia, sobre todo porque la oposición cacareó mucho el huevo antes de ponerlo. Es decir, aquí la cosa sí va a ser auténtica, no como con Andrés Manuel y sus encuestas simuladas. Es lo que parece es que en algunas cosas, pues sí están imitando a Morena. Por ejemplo, en lo de los tiempos, inevitablemente van en contra de la ley electoral, que es algo que les había molestado mucho de parte de Morena. Es cierto que lo hacen después de que el INE ha validado la forma de simulación, pero esto termina metiendo a la oposición en el mismo hoyo que ellos señalaban que estaba Morena. Lo que será muy claro es que habrá que hacer una ley electoral nueva después de este proceso, porque ahora todo mundo simula. Simula Morena, después simula la oposición, el INE valida la simulación y al Tribunal Electoral no le quedará más que validar la simulación de todos.
Una pregunta más sobre el método, Gibran. ¿Crees que haya margen para que este modelo presentado sea reformulado? No matizado, no ajustado, reformulado.
Yo creo que sí, sí hay margen porque las circunstancias obligarán a la oposición a hacerlo. Es decir, si los candidatos son nada más dos, si son nada más del PAN, que son los que se perfilan principalmente, Santiago Creel y Xochitl Gálvez, pues las reglas tendrían que ser distintas porque el arbitraje iba a ser primordialmente entre ellos. Nadie serio está pensando que Gurría es un tirador a la presidencia de la República o que no es Enrique de la Madrid, juegan en otra cancha. Entonces, siendo esa competencia más bien una interna del PAN y con pocos jugadores, pues el método tendrá que reformularse. No creo que los representantes del Frente Cívico ni de los partidos no vean ese cambio en las circunstancias.
Mi última pregunta, y gracias Gibran por haber estado aquí en La Vespertina. ¿Crees que en todo caso sí está la oposición armando algo que eventualmente presentará un candidato competitivo, una candidata competitiva a lo que seleccione Morena?
Sí, pero creo que no dependerá del método. Ha sido muy repentino y muy disruptivo en el círculo rojo y entre los dirigentes de la coalición opositora, sus intelectuales orgánicos, el ascenso de Xochitl Gálvez y del discurso que ha tenido estos días en las redes sociales. Entonces creo que eso, el hecho de que sea mujer, siendo mujer la favorita del oficialismo a la presidencia de la República, va a cambiar las circunstancias y puede generar un entorno mucho más competitivo. La narrativa del origen popular, de la lucha a favor de los grupos vulnerables, el crecimiento de su figura política al margen de los partidos, pues nadie se la va a quitar a Xochitl Gálvez y el descontento de las clases medias la pueden convertir en una candidata más competitiva de lo que podrían ser cualquiera de los otros.
Gracias, Gibran, por esta conversación para La Vespertina.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
28 de junio. Lili Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional.
Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. A 2 meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso.
La Vespertina.
Y ahora me da mucho gusto recibir aquí a Fernanda Caso, conductora del podcast semanario Gato Pardo, de la afamada revista del mismo nombre. Ustedes la conocen. Y también tuvo un paso por la política. Es una analista muy fina, pero también tiene experiencia de primera mano. Fer, bienvenida a La Vespertina.
Qué gusto saludarte, Salvador.
El lunes 26 era la fecha en que la oposición había definido la presentación de un esquema mediante el cual elegirían candidata o candidato a la presidencia de la República 2024, con una serie de nombres, digamos, dándole la vuelta a la ley, eso ya está descontado, pero tratando de recuperar terreno frente a la ventaja que les llevaba Morena. De eso se ha hablado muchísimo, pero poco antes de conocerse, cuando ya se estaban dando en la prensa algunos pormenores de cómo venía el plan, empezaron a darse unas renuncias. ¿Cuál es tu valoración sobre lo que se presentó el lunes, tomando en cuenta que ha provocado renuncias de algunas candidaturas? ¿Está depurando las que no deberían haber estado nunca o está cancelándole posibilidades a algunas que sí deberían estar y que simplemente el método no les está abriendo la puerta?
Yo creo que lo que estamos viendo es un método lleno de chipotes, en donde distintos segmentos, distintos actores fueron metiendo cuchara según lo que creían que más les convenía, ¿no? Entonces vimos a los que tienen más capacidad de movilización decir, no, a ver, tenemos que poner un elemento en el que se tengan que recolectar firmas y que además haya una votación en la que además el padrón esté controlado y entonces tal vez por ahí hay algunos, sobre todo los que tienen como pues más control de las estructuras partidistas, creen que pueden mantener como pues cierta decisión sobre el resultado, mientras que otros segmentos que dicen, oye, pues tal vez a mí lo que me favorece más es la opinión pública, pues creo que al final lo que terminó quedando fue una carrera de obstáculos cuesta arriba, en la que yo pienso que lo más difícil es terminar la carrera, ¿no? Ya deja tú que al final haya un ganador, ¿no? De entrada, la primera etapa incluye el registro de las 150,000 firmas, y de ahí pasan a un debate y una encuesta en la que se eligen los tres finalistas. Que haya más de tres personas que puedan conseguir 150,000 firmas en el poco tiempo que se les está dando para hacerlo, no es poca cosa, si quieren ser rigurosos con las firmas, ¿no? Si genuinamente se va a revisar que no sean firmas falsificadas, que no se estén usando padrones de programas sociales. Es decir, si se quieren tomar su propio proceso en serio, yo creo que está complicadísimo para cualquier persona, para cualquier ciudadano que quiera participar sin tener una estructura ya hecha, ¿no? Y pues, ¿quiénes son los que cuentan con eso?
Entonces la pregunta obligada, Fer, es ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué hacerlo una carrera de obstáculos cuesta arriba cuando Morena lleva ventaja? ¿Por qué, si eres PRI, PAN, PRD, por qué haces algo tan chipotudo, tan enredado y tan complicado? ¿Por qué lo hicieron así?
Creo que tiene una parte importante de simulación, de decir, miren qué democráticos somos, qué abiertos a la sociedad, qué modelo tan novedoso. He visto que lo han llamado en algunos lugares, a mí me parece la verdad bastante ridículo, más que novedoso, es un modelo extrañísimo en el que no sabes qué es lo que se está priorizando. Yo lo que veo es que es un proceso lleno de candados en los que los dirigentes de partidos tiene la mano metida para mantener el control de los resultados.
Uno pensaría que los dirigentes de la oposición lo que quieren es lograr la candidatura más competitiva posible, porque de eso, en efecto cascada, podrían darse gubernaturas, senadurías, diputaciones y muchos otros puestos de elección que tendremos en el 2024. Lo que nos está diciendo es, no, quieren el control y luego quizá ser competitivos. ¿Por qué?
En realidad yo veo aquí a dirigentes de partido, ¿no? Tres personas en concreto, los tres presidentes de partido, que se están jugando su futuro. Y ellos ven que su futuro no está en ganar o perder la presidencia de la República, sino en las posiciones que ellos puedan acomodar, en quién se queda con el control de las candidaturas, de las estructuras partidistas, de los recursos públicos que vengan a partir del próximo año, ¿no? Donde tal vez algunos de ellos ya habrán salido como dirigentes de partido, en a quién pueden poner como sucesor dentro de su propio partido, pues porque ese es el mundo que conocen y al que se han aferrado. En segundo lugar, pues sí, está tal vez ganar, pero a mí lo que más me preocupa es tener dirigentes de partido que están partiendo de una idea de derrota anticipada. Le han comprado al gobierno la idea de que la elección ya está definida. Entonces, pues claro, lo que les preocupa es ellos quedarse bien posicionados porque asumen que el otro es imposible de ganar.
¿Crees que a pesar de todo podría salir un Enrique de la Madrid, un Santiago Krill, una Xóchitl Gálvez, y digo algunos, una Beatriz Paredes, competitiva, que podría salir fortalecida de este procedimiento? ¿O crees que va a lastrar el procedimiento sin lugar a dudas, terminará lastrando las posibilidades de quien incluso logre trascender todas las pruebas que le han puesto.
Quien salga puede salir fortalecido si esto realmente lleva al destino de la unidad, ¿no? Y creo que la pregunta debe ser si se podía hacer mejor. Y la respuesta es que sin duda se podía hacer mejor. Primero, se podía hacer con más tiempo. Se podía hacer en los tiempos oficiales aprovechando tiempos de radio y televisión. Se podían hacer debates mucho más amplios, con espacio para recorridos, con que los partidos dieran presupuesto oficialmente de precampañas que tienen autorizado, ¿no? Si se hubieran hecho en los tiempos legales. Es decir, había unos cosas que se podían hacer, o ya si iban a violar la ley y hacerlo antes, pues tuvieron mucho tiempo para hacer un proceso bien armado, bien consensuado. El problema es que acabó siendo todo a las prisas y mal.
¿Crees que haya una ventana de posibilidad de que se sienten a reflexionar hoy en la tarde, mañana en la mañana, el fin de semana y digan, no, va para atrás y no importa, podemos reponer el procedimiento y, como tú dices, y a lo mejor extenderlo para alcanzar los tiempos oficiales de precampañas, o ya tú ves que ya están montados en ese macho y no se van a bajar de ahí?
Pues yo la verdad no veo que tengan la menor intención. Creo que algunas de las dudas que presentaba Edith ya son muy genuinas, particularmente las relacionadas con el financiamiento, la fiscalización, cuál va a ser el universo de votantes que va a poder participar en este momento final y cuáles van a ser las preguntas de la encuesta y, bueno, qué va a pasar al final si la encuesta y los resultados de la votación no empatan. Es decir, creo que hay preguntas que siguen sobre la mesa y que podrán dar lugar a que muchos otros aspirantes reclamen. Pero yo la verdad no veo ningún interés por parte de los dirigentes de partidos de recular. Pues de entrada porque ni siquiera se tomaron el tiempo de sentarse con ellos antes de publicar estas decisiones, ¿no?
O habiéndolo publicado, Fer. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Oye, pues ¿cuántas veces hay proyectos que se publican y se reciben críticas y se ajustan? Pues normal.
Insisto, como todo lo están haciendo con tan poquito tiempo y que por alguna razón ya sintieron que tenían que además anunciar a un ganador antes que Morena, no sé por qué de pronto les entró esta prisa si durante 5 años no la habían tenido.
Totalmente.
Pues les complica mucho modificar ahorita el modelo sin desdecirse, sin volver a hacer el ridículo, sin que se les descuadren cosas o pactos que ya seguramente tenían entre ellos y pues con algunos actores que fueron metiendo cuñas en el proceso, ¿no? Entonces yo hoy no lo veo, ojalá sí, ojalá escuchen las críticas, ojalá, pero bueno, la verdad es algo que no veo por parte de ellos. Pero lo que sí creo es que el candidato que salga de la oposición, sea quien sea, va a tener una fuerza natural por la oposición misma que existe en el país. Y eso no se le debe ni a los partidos, ni al proceso, sino a un sentimiento ciudadano que sí quiere ver alternativas, y creo que eso no se puede minimizar.
Con eso rematamos y le agradezco de nueva cuenta a Fernanda Caso el haber estado aquí en La Vespertina una vez más. Un gusto que hayas participado en este podcast del País México. Fer, muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias a ti, Salvador.
Y gracias a ustedes también, como siempre, por haber estado aquí en La Vespertina. La producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
28 de junio. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Y están detrás el mismo grupo de siempre. Los que no quieren dejar de robar. Entonces ya crearon una nueva asociación que ahora se llama Todos en Contra de México o algo así. Entonces se reúnen y pues ya deciden quién va a ser el que los va a representar y van a echar a andar, ya la van a empezar a echar a andar una campaña mediática, ¿no?, para encumbrar al candidato de la oligarquía, al candidato de los potentados. Tienen inscritos, creo que como a 15. Uno, ya sé, yo ya hasta se los puedo decir, nada más que espérense. No, porque ya hicieron el acuerdo. Ya tengo la información de que tienen el acuerdo. No, se las voy a dar, pues claro que se las voy a dar, pero esperen que pase la celebración, ¿no?
La Vespertina, un podcast del País México.